Lección número 34. Tres profetas antes del final del reino de Judá. Vamos a hablar del reino de Judá, para no extrañarnos cuando le llegue la hora del castigo, como le llegó a Israel. Dios agota su paciencia con Judá, mandando tres profetas, Sofonías, Nahum y Habacuc, para prevenir al pueblo de la catástrofe que se avecina. El reino de Judá iba jugando a dos cartas a lo largo de todo un siglo. Tiene épocas buenas con unos reyes muy buenos, pero tiene otras épocas muy malas con reyes muy malos también.
La verdad es que me gustan estas lecciones de la historia de Israel vista a la luz de los profetas. Nos hacen entender la Biblia mucho mejor, porque así sabemos actuar y centrar tantas escenas, profecías y palabras que Dios nos ha dejado acerca de su acción con el pueblo elegido.
Es cierto, yo me doy cuenta más que nada de lo que es la historia de la salvación. Dios, que es fiel, prometió guardar a Israel, dar al mundo la salvación por medio suyo, y por más vicisitudes adversas que haya, por más infidelidades que cometa el pueblo, Dios sigue adelante con su plan, y nadie lo detiene ni lo detendrá hasta conseguir su objetivo. Además, por una profecía u otra, siempre aparece en lontananza Jesucristo, el Salvador de todos.
Por lo que ustedes dicen y la manera como lo explican, veo que con estas lecciones estamos consiguiendo nuestro fin, conocer mejor la Biblia para entenderla mejor, para saber cómo actúa Dios y sobre todo para orientarnos hacia Jesucristo. Esto es lo que pretendemos y con la ayuda de Dios lo vamos a conseguir.
Nos toca hoy algún profeta como Isaías.
Pues casi casi. Iba a tratar sin más de Jeremías, pero he detenido el paso para hablar antes de tres profetas de su mismo tiempo y que hablaron un poco antes del destierro. Son Sofonías, Nahum y Habacuc.
A estos ya no los tenemos tan oídos, pero casi seguro que serán bien interesantes.
Y muy interesantes. Además, así no dejamos aparte en nuestro curso, sin estudiarlo, ni un solo libro de la Biblia. Tendremos noticia de todos, por insignificantes que puedan parecer.
Por lo visto en las elecciones anteriores, sospecho que nos hallamos a las puertas de la gran catástrofe. Judá va a desaparecer del mapa igual que había desaparecido Israel, los dos reinos en que se había dividido el pueblo de Dios.
Es lo que sospecho yo también. Por lo que vimos, Asiria, conquistadora y deportadora de Israel, estaba a punto de ser vencida y destruida por Babilonia. Y Judá, mientras tanto, bajo el buen rey Josías, había recobrado su independencia e iniciado una reforma religiosa y social sincera y a fondo. Judá tenía esperanzas.
Pero el mal, tanto religioso como político, estaba demasiado enraizado en el pueblo, y un día u otro tenía que venir lo más temido.
Con todo, yo confío en que Dios va a actuar por su pueblo elegido.
Eso siempre, aunque puede hacerlo de muchas maneras, a veces las más desconcertantes para nosotros. No olvidemos que Dios ofrecía la salvación por sus portavoces, los profetas. Hacía ya bastantes años que Miqueas e Isaías habían muerto, y Dios va a enviar a otro profeta de talla gigante, Jeremías.
Nos ha dicho que lo dejaba para otro día, ¿no es así?
Sí, es cierto. porque antes que él aparece uno bastante discreto, Sofonías, y poco después vendrán Nahum y Habacuc. Cada uno de ellos constituye un grito de Yahvé a Judá para que detenga sus pasos ante el abismo. Empiezan a actuar poco más o menos por el año 630 antes de Jesucristo.
Nos olvidamos de Jeremías.
Por ahora nada más, ya que Jeremías es demasiado importante y hemos de mirarlo con más detención. Hoy vamos a mirar esos tres profetas más modestos, pero que tienen mensajes preciosos, contenidos en unos folletitos pequeños dentro de la Biblia.
Por eso me va a gustar esta lección, lo digo sinceramente, porque son nombres tan poco oídos hasta ahora.
Comenzamos por Sofonías. Parece que era una persona distinguida y empieza a denunciar la falsa confianza que inspiraba la prosperidad lograda por el impío rey Manasés, el cual había fortificado las fronteras, aunque había minado la moral del pueblo con tanta idolatría y tanta inmoralidad.
¿Cómo mira la situación este profeta?
El profeta presenta a Dios como un guerrero, pero dirigiéndose no a favor, como cabría esperar, sino en contra de su pueblo, por tanto pecado como comete, y le dice: aquel día será día de ira, día de angustia y aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y densa niebla, día de trompeta y griterío contra las ciudades fortificadas, contra los altos baluartes.
O sea que la ruina anunciada contra Judá va a ser total.
Y pasaba esto en los días del rey Josías, aquel que había emprendido la reforma de las costumbres con tanto empeño.
El rey Josías era muy niño, y hasta su mayoría de edad gobernaban de hecho unos magnates del pueblo que seguían las mismas andanzas del impío Manasés.
¿Y cuáles eran concretamente los pecados del pueblo más denunciados por el profeta?
Ante todo, la soberbia, que les llevaba a la infidelidad a Yahvé, pues hasta se decían: Yahvé no hace ni bien ni mal, no nos da ningún miedo.
Malo, como la soberbia se meta de ese modo.
Por eso sigue el profeta denunciando males. ¡Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora! No ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, no ha confiado en Yahvé, no se ha acercado a su Dios.
Y los gobernantes que sostenían al jovencito rey, nada. No hacían ningún caso.
Contra ellos iba el profeta con estas palabras: los príncipes que habitan en ella son leones rugientes, sus jueces como lobos de la estepa, y no dejan un hueso para la mañana, sus profetas fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley.
Esta era la situación de Judá al empezar Sofonías su ministerio profético. Pero cuando comenzó a gobernar Josías, debieron cambiar las cosas, ¿no es así?
Parece que sí, porque vino un silencio muy significativo de Sofonías al ver la reforma religiosa y social que le hizo pensar al profeta, el cual se calló ante la esperanza que ofrecía la actitud del rey y la colaboración del pueblo, por supuesto.
Pero aquella reforma fue lo suficiente profunda que hiciera cambiar el pueblo.
Fue muy sincera por parte del rey, y también por los mejores del pueblo. Y entonces Sofonías aunque veía llegar la catástrofe final, pues ya se divisaba a Babilonia en el horizonte, lanzó la profecía tan bella sobre el resto y los pobres de Yahvé, previendo que después de tanto mal como esperaba a Israel, vendría la salvación.
¿Cuáles fueron sus palabras precisas?
Lo dijo así: aquel día dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y el resto de Israel se cobijará al amparo de Yahvé. Ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras. Ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los perturbe.
Acababa muy bien Sofonías con la esperanza en Yahvé, el Dios fiel. ¿Y después?
Después vino Nahum, que es un profeta muy especial, precisamente por no tener nada de especial, a no ser una lección muy dura contra los que oprimen injustamente al pueblo de Dios.
Ser duro y fuerte contra los opresores no está del todo mal, aunque vemos por todos los profetas que al fin siempre le vence a Dios el corazón.
El profeta contempla a Siria venciendo, destruyendo, matando, deportando a los vencidos, tratándolos de la manera más cruel. Nahum la describe así: el león desgarraba para sus crías, despedazaba para sus leonas, llenaba de presas su escondrijo, de rapiñas sus cubiles. Esto era Asiria con los pueblos vencidos, pero el profeta le amenazaba: ¡ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña, de incesante pillaje!
Semejante cuadro hace pensar: Dios no puede tolerar semejante injusticia con pueblos así vencidos.
Compartimos el mismo punto de vista. No hay pueblo, por pequeño que sea, que no merezca más respeto.
Según el profeta, Yahvé está al tanto. Dios celoso y vengador Yahvé, vengador y rico en ira. Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Yahvé, tardo a la cólera, pero grande en poder, a nadie deja sin castigo.
Sabemos que Asiria fue vencida por Babilonia y Nínive, la capital, destruida del todo. ¿Qué dijo entonces Nahum?
El profeta no pudo disimular su regocijo. Lanzó un ataque sin piedad contra Asiria, y además con un lenguaje poético extraordinario. Y acaba todo su librito con estas palabras: tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Los que tienen noticias tuyas baten palmas contra ti, pues ¿sobre quién no cayó sin tregua tu maldad?
Aquí viene bien lo del refrán: quien la hace, la paga. Pero en un profeta tan en contraste con los otros, ¿dónde está el mensaje de su profecía? Ha dicho de Dios igual que todos los profetas: Yahvé, tardo a la cólera, sin embargo, un día u otro hace justicia.
Y ya se ve que para Nahum la justicia de Dios es el abatir, destruir, aniquilar a los que quieren destruir precisamente al pueblo de Yahvé. Pero esto no quiere decir que lo va a destruir del todo. Lo ama demasiado para llegar a ese extremo.
A mí se me va el pensamiento a la iglesia, el nuevo Israel de Dios. Cuidado que ha sufrido y sufre persecuciones. En nuestros tiempos han surgido dictadores que le han infligido males terribles y han derramado la sangre católica a torrentes.
Sigue, Rosy, aunque te adelantas demasiado.
Gracias, Javi. Pero la experiencia de cada día nos dice que no hay manera de acabar con la iglesia. ¿Por qué? Sencillamente porque es el pueblo de Dios. Y Dios estará hasta el fin con su iglesia, que verá caer uno tras otro a sus más encarnizados perseguidores.
Rosy, tú siempre con las tuyas. Y aciertas, te lo aseguro, aciertas. Ahora vamos a pasar al último de estos profetas, Habacuc. Su libro es pequeñito, pero precioso. Habacuc habla cuando ha caído Asiria. Si bien el nuevo imperio caldeo de Babilonia tiene sus ejércitos a las puertas de Jerusalén. Estamos, por lo mismo, por el año 600 antes de Jesucristo.
¿Y de qué va a hablar Habacuc una vez caída Asiria?
Es algo difícil decirlo. El profeta tiene planteado un problema que no entiende. ¿Cómo, siendo Dios tan bueno y tan fiel, castiga así a su pueblo? Es cierto que el pueblo ha pecado, pero los imperios que lo han vencido y tratado de manera tan cruel, como Asiria, a Israel, y ahora lo va a hacer Babilonia con Judá, estos pueblos son mucho más malos que Judá.
O sea, lo del refrán de nuestro pueblo, los malos siempre con suerte.
Esto era lo que Habacuc no entendía. ¿Cómo, siendo Dios tan bueno y tan fiel, castiga a su pueblo así, de esta manera? Y naturalmente, entonces se hacía la pregunta, ¿por qué Yahvé castiga a su pueblo con pueblos peores que él? Por eso el profeta le pregunta a Dios, ¿no eres tú, Yahvé, desde siempre, mi Dios, mi santo? Tus ojos puros no pueden ver el mal, eres incapaz de contemplar la opresión. ¿Por qué ves a los traidores y te callas cuando el impío se traga al que es más justo que él?
Alguna respuesta le debió dar Dios, ¿no es así?
Claro que sí. La respuesta de Habacuc coincide con la de Nahum. Yahvé amenaza a los pueblos victoriosos, pero opresores. Por haber saqueado a naciones numerosas, serás saqueado por el resto de los pueblos. Por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habitan.
En definitiva, el mensaje de Habacuc hay que entenderlo así. Por los pecados que ha cometido Israel y Judá, Dios castiga a su pueblo para corregirlo, para purificarlo. Se sirve para ello de sus pueblos bárbaros y salvajes, pero les llegará a ellos su hora, mientras que Israel se salvará para siempre.
Esta es la verdad. Los caminos de Dios son siempre misteriosos, pero siempre llevan al mismo fin, la salvación de los elegidos. Y elegidos son todos los que le abren el corazón.
Venimos a lo de siempre. Dios quiere que nos fiemos de Él, quiere que tengamos más fe en Él, aunque a veces nos duelan sus correcciones, que son siempre paternales.
Rosy, has dicho una palabra clave, y sin darte cuenta ni haberla leído en el mismo Habacuc, que dice, sucumbirá quien no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fidelidad. Estas palabras las tomará San Pablo como la gran tesis o asunto que desarrollará en su imponderable carta a los romanos, cuando diga, el justo vive de la fe. Palabras que repetirá también la carta a los hebreos.
Decía usted al principio, Padre Luis, que estos profetas eran algo secundario y poco llamativos, pero vaya mensaje que contienen.
Me gustaría resumir en una palabra el mensaje de cada uno de ellos. Sofonías, no todos en Israel son malos. Está el resto, los que formarán después el grupo de los pobres de Yahvé, y con ellos Dios hará maravillas. Naún, no teman a los opresores ni a los injustos. A todos ellos les llegará un día su hora. Habacuc, lo mismo que Naún, tranquilidad ante los malos, aunque de momento sean ellos los que prosperen. Vendrá un día en que se cambiarán los papeles.
Lo repito, qué mensaje tan estupendo para nuestra sociedad de hoy.
Y lo más bonito de todo, fe, mucha fe. Israel, el pueblo elegido, un día llegará a aceptar a Jesús. Y nosotros, la Iglesia, contamos con ese Jesús en quien creemos, a quien amamos, y con el cual nada nos puede faltar ni darnos miedo alguno.